Hoy estamos en el programa Cooperación EPSO. La profesora que normalmente presenta este programa, María Jesús Navarro, no se encuentra hoy con nosotros, está de estancia de investigación en Bruselas, y voy a ser yo una compañera de su equipo, Ana Martí, quien va a desarrollar hoy el programa. Bueno, pues hoy tenemos a dos estudiantes Erasmus. Una de ellas es de la Escuela de Ingenieros en Agrodesarrollo Internacional, el ISTOM, que prepara a sus estudiantes para intervenir en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo en África, Asia y América Latina. También tenemos a una estudiante de Italia, de Milán, de la Universidad de los Estudios de Milán, de la Facultad de Agraria, que también vamos a compartir con ella este programa. De acuerdo, pues vamos a empezar con Garance. Garance es una alumna de último curso del ISTOM. El ISTOM está en un pueblecito a unos 30 minutos de París y ha venido a estudiar un semestre a la UMH. Cuéntanos un poco cómo está estructurada tu titulación. Tengo entendido que tenéis unos 16 meses de prácticas en países extranjeros, sobre todo en vías de desarrollo. Cuéntanos un poquito cómo está estructurado esto.
Vale, tenemos 5 años de estudios. La primer año podemos hacer una práctica que es ayudar a asociaciones para descubrir el mundo de los ONG y de las asociaciones. Se puede hacer en Francia, pero también en países en desarrollo. El segundo año tenemos una estancia de práctica en explotaciones agrícolas para descubrir el mundo de agrónomo. Y después son prácticas en países en desarrollo. Entonces, el tercer año es una práctica en empresa que dura 4 meses. Y el cuarto año es una misión de experto. No, hacemos un estudio para una empresa o una ONG, que como si fuéramos ingenieros expertos en agronomía y como profesional. Se puede hacer una evaluación, un estudio preliminar para un proyecto de desarrollo, depende de lo que piden. Y el último año hacemos una práctica de fin de grado que es 6 meses en países en desarrollo.
Muy interesante, desde luego. Una carrera muy, muy práctica, porque 16 meses realmente es bastante tiempo de trabajo en el extranjero, sobre todo en el extranjero, ¿no? Porque los estudiantes, me imagino, que prefieren irse siempre a lugares exóticos o a lugares, digamos, lejanos, que a lo mejor no tienen oportunidad de hacerlo en otro momento.
Sí, claro. La primer año la gente siempre irse de práctica en países en desarrollo. Muchos van a India o África, que es un país muy atractivo. Uh-huh. Y la segunda año se debe ser en países occidentales para que entendemos lo que pasa en agricultura desarrollada. Y después depende de las prácticas que podemos encontrar, porque no es fácil de encontrar una práctica de tantos meses en países extranjeros, pero claro, Sí que es muy interesante.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué países has estado?
Yo fui en tercer año en Madagascar para 4 meses y pico. He hecho una práctica en acuacultura sobre la producción de pepino de mar, que se llama Uruturia. Y estaba un proyecto con ONG para que los pescadores tradicionales de la zona puedan desarrollarse con más dinero de esta acuacultura.
Ajá, interesante. Bueno, ¿y cuál ha sido tu motivación un poquito para venir a España a estudiar?
Yo quería estudiar ganadería y producción animal, y esta especialidad no está en París. Así que nos ofrecen de hacerla en España, aquí en Orihuela, de Erasmus.
Muy bien, y un poquito, bueno, sabemos que estamos en un programa especial de Navidad, por lo tanto, pues podríamos hablar un poquito de las costumbres navideñas en países que hayas estado o en vuestro propio país. Valeria, podríamos empezar contigo, que todavía no has hablado.
Sí. La cultura italiana es muy parecida a la española, pero tenemos mucha diferencia por cuanto riguarda la comida típica por la Navidad. Y se celebra el 24, el 25, el 26 y cada día tiene su comida típica. El 24 se coma en particular pescado y se espera la medianoche para los regalos. Y el 25 se coma mucho típica comida italiana como lasaña y pasta y panettone. En particular como entrante tenemos un panettone que es salado y tiene mucho sabor. Y el 26 se coma lo que remane de los otros días. Uh-huh. Y también tenemos una fiesta el 6 de enero, pero que es muy diferente de España porque no tenemos mucho los Reyes Magos, más una bruja que llega por la noche y lleva dulces por los niños y puede traer también carbón si los niños no están muy buenos. No.
Y parecido a los Reyes Magos, pero sí, este caso es una bruja, sí, con su escoba.
Sí.
Sí. ¿Se disfrazan? ¿Hay disfraces propios?
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de los Reyes Magos, coméntanos, Gavance, ¿cuál es tu, en Francia, qué es lo que es habitual en esta fiesta?
Pues en Francia celebramos también la Epifanía, pues la llegada de los Reyes Magos al Infant Jesús, pero no tenemos disfraces ni nada, tenemos solo una típico dulce, que es una tarta de almendra con haba. Y elegimos, pues comemos, y lo que tiene la haba es el rey del día. Y eso lo comemos con los niños y también con los amigos, la familia. Hacemos más de una. Pero sí, eso es para el 6 de enero. Pero también tenemos una, en mi región, que es Salzburgo, cerca de Alemania, tenemos una tradición que es similar a la bruja de Valeria, que es San Nicolás y el Padre Látigo. Si los niños están buenos, el 6 de diciembre, San Nicolás lleva dulce, mandarinas y pan de especias. Y son los niños están malos con los padres y tal. Y el padre látigo le da miedo para que sean más buenos el año siguiente.
Muy bien. ¿Y quién trae los regalos?
Papá Noel. Papá Noel.
Sí. También en Italia.
En Italia también,
sí.
¿Y esto ha sido siempre así o ha sido poco a poco, se ha ido sustituyendo a lo mejor, como está pasando en España, que también cada vez hay más regalos en Navidad por Papá Noel, cosa que no existía hace, pues a lo mejor hace 40 años, no sabíamos quién era Papá Noel?
No, en Italia siempre Papá Noel.
Siempre Papá Noel.
Sí. Uh-huh.
Para mí creo que antes estaba San Nicolás, que lleva los regalos a los niños el 6 de diciembre, y también el 24 por la noche el Infanto Jesús. Uh-huh.
Sí,
pero después Papá Noel y nunca
sí, antes los Reyes Magos. Teníamos también en Italia Jesús que traía los regalos, pero ahora Papá Noel.
Y bueno, y luego también una cosa muy importante, bueno, muy, muy típica de las Navidades es un poco la gastronomía, ¿no? ¿Qué platos típicos, qué cosas se comen especialmente en Navidad en vuestros países?
Nosotros celebramos dos o tres días, el 24 por la noche, hacemos una gran cena muy tarde para nosotros, que comemos a la hora española. El 25 también celebramos y el 26 a veces. Y comemos el 24 por la noche un pavo o un capone con marrones y otras cosas. Entradas tenemos foie gras, pate de pato,
lo conocemos,
que es muy famoso, sí. O salmones también. Y como dulce tenemos una dulce muy especial que se llama bûche de Noël, que es como una madera, pero de bizcocho y crema.
Como un tronco, ¿no?
Un tronco, sí, lo he leído. Un tronco de madera y que lleva muchas decoraciones para que parece a un tronco de madera.
Pero en realidad es chocolate, ¿no?
Sí, sobre es todo. Chocolate, uh-huh. Y crema de chocolate y bizcocho. No se puede estar también helado.
¿Y en Italia?
Por dulce se coma el helado, que está puesto en frutas. Uh-huh. Y
helado italiano, qué bueno.
Sí.
¿Y así de plato todo fuerte, de, como el pavo o aquí el cordero, por ejemplo?
Lasaña o carne o... No hay mucho.
Nosotros también comemos el cordero el 25, que también es un plato típico. Sí.
Y Garance, tú que eres, digamos que te gusta la ganadería, que estás estudiando producción animal aquí en España, digamos la especialidad de producción animal, cuéntanos un poco, el cordero o el pavo, ¿hay algún tipo de, digamos, momento en lo que es la producción que se produzca más en esta temporada?
Sí,
¿hay como una intensificación de ese tipo de productos?
Sí, pues por ejemplo, sé que en Francia lo pâté de foie, le hacen solo hasta que llega Navidad. Es una producción especializada para este momento del año. Uh-huh. Entonces el cebo se hace en este momento. Y también para los corderos o cabritos de leche que se comen aquí en España, se sincronizan las ceros para que los pequeños nacen y que están al peso ideal a este momento de Navidad.
Exactamente, esto también se hace aquí en España, sí, sí. Con el cordero y el cabrito, sobre todo.
Exacto.
¿Y con el pavo?
Y con el pavo, ya no sé, pero creo que también se vende más.
Se engordarán especialmente para esta época.
Sí.
De acuerdo, pues... En los países donde has estado, en Madagascar, me parece que estuviste también en otra misión anterior de Madagascar.
Sí, es verdad. Yo fui este verano en Uganda.
Posterior.
Posterior, sí. Para una misión de expertos sobre la comercialización de los productos agrícolas, de los pequeños productos hasta los hosteles y tal, el sector turístico, para intensificar un poco la agricultura y que se vende más, que no está solo para autoconsumición. Uh-huh. Y pues en esos países nunca fui en invierno, entonces no sé qué pasa por Navidad.
Claro.
Pero creo que también tienen Papá Noel. Yo sé que en Madagascar tienen Papá Noel, uh-huh, que lleva regalos, pero muy poco porque están más, no están, sí, muy ricos. Uh-huh. Y que comen también pavo, uh-huh, o pato.
Uh-huh. Y ya volviendo un poquito a los estudios, dejamos de hablar de un poquito de la Navidad y hablamos de los estudios. Estas misiones de expertos, ¿nos las podrías explicar un poquito? Porque me parece súper interesante, que en último año de carrera, ¿verdad? Me imagino.
No, antepenúltimo.
Ah, es antepenúltimo, o sea que sí. Más, digamos que hacéis casi como si fuerais ingenieros, ¿no? Coméntanoslo un poco.
Sí, exacto. Hay ofertas de empresa, uh-huh, o de ONG también, que, uh-huh, tienen proyectos y nos piden un estudio para que es una evaluación de un, uh-huh, proyecto de desarrollo que se puede hacer después del proyecto para la evaluación de los impactos, de cómo fue el proyecto, qué podemos hacer para mejorarlo, si se puede hacer en otro sitio también, se puede utilizar la metodológica y tal, o se puede hacer también business plan para las empresas, uh-huh, un estudio preliminaria, un proyecto de desarrollo, porque ahora los proyectos en desarrollo no se hacen sin estudios. Estudiamos la zona, todo lo que pasa, cómo está la gente, los criterios sociológicos, económicos y también agrícolas para nuestro caso, y con este estudio preliminaria conocemos la zona y podemos implantar un proyecto que va realmente a funcionar y que tiene en cuenta todo lo que pasa en esta zona para que sea lo más adaptado posible.
Muy interesante. O sea que puede ser tanto un estudio preliminar para, uh-huh, ver el interés de ese proyecto. Exacto. Y en la zona, ¿no?
Si y realmente diseñar también el proyecto, como qué hacer, también, en de qué manera son los participantes de acuerdo, si eso le va bien y tal.
Y suelen ser proyectos franceses o también puede ser de cualquier
no, se puede ser
ONGs
de cualquier
nacionalidad.
ONG. Nosotros hemos hecho un estudio para una ONG holandesa que es muy famoso, que se llama SNV, y fue como sí, es en uno de los países de acción que tenemos este estudio, pero hay muchas ONG que piden este estudio porque son más baratas que un real experto, porque estamos estudiando y tenemos también mucho apoyo de nuestros profesores, así que es un estudio muy completo.
Tengo entendido que uno de vuestros profesores es un exalumno de la EPSO, precisamente,
sí.
¿No? Y que además es uno de los que os acompaña en estas misiones, ¿no?
Sí.
O que la supervisa y que está con vosotros una temporada.
Nuestro profesor ha estudiado aquí no sé cuántos años, pero
sí, yo.
Y estudiaba ganadería también, y es nuestro profesor de zootecnia y producción animal y en países en desarrollo. Y es él que ha organizado este Erasmus aquí para que conocemos a su escuela y todo lo que pasa.
Efectivamente, el profesor Adrián Costera ha sido alumno nuestro y ahora es profesor allí y ha establecido un convenio Erasmus. María Jesús Navarro y él establecieron el convenio y vosotras sois, bueno, tú y tu compañera que no está en estos momentos con nosotros, sois las primeras estudiantes que venís a la UMH, ¿verdad?
Sí, sí. Es verdad.
Espero
que
vaya a continuar y puedan venir más. Y bueno, y estas prácticas de misiones, continúo con ello porque me parece tan interesante que creo que es importante que se conozca. ¿Las hacéis en grupo? Es decir, ¿vais varios estudiantes, quería decir?
Sí, es un estudio que se hace durante 2 años. La primer año hacemos el grupo, aprendemos a conocernos y intentamos encontrar ofertas para estas misiones y también de recoger dinero, porque es nosotros que pagamos la mitad de la misión, que se puede estar 30.000 euros. Es mucho dinero, ¿no?
Sí, que es mucho dinero, sí.
Y el segundo año, pues es realmente la preparación de la misión en el terreno. Entonces, la metodológica que vamos a hacer, cómo, a qué momento, qué herramienta utilizamos, cómo vamos a analizar las datas y tal. Y esto tenemos ayuda de nuestros profesores. Y después pues salimos de misión y tenemos también dos meses después, hasta 4 meses para preparar el fichero que damos a la empresa y también a nuestra escuela. Es muy completo y lo nuestro fue de 150 páginas. Mucho
la memoria final, ¿no?
Sí, la memoria final.
Pero realmente son varios meses de trabajo, porque son meses previos y
2 años.
2 años de trabajo.
Años de trabajo.
Es mucho, ¿eh?
Y estábamos 8
en el grupo. ¿Y realmente de estancia en el país cuánto tiempo es?
Depende, se puede ser de 1 mes a 2 meses, nosotros de 1 mes y medio, es que si es más largo, cuesta más, y es difícil de...
Claro, y el resto del tiempo pues trabajáis en la universidad, ¿no?
Sí, los últimos trabajamos en la universidad, tenemos asignatura especial para preparar y ayudarnos, y después pues escribir todo, analizar y comentar, que necesitamos mucho tiempo.
Bueno, Gaons, tú nos has comentado por qué cuál ha sido tu motivación para venir a España, pero Valeria creo que todavía no nos lo ha contado. Cuéntanos.
Yo quería hacer una experiencia en un país de extranjeros y me gustaría aprender el español. Y he decidido de ir en España y esta universidad tenía mucha asignatura que podía convalidar en Italia. Y he decidido de ir aquí. Y...
¿Estás contenta?
Sí.
¿Vas a estar un semestre completo?
Sí, hasta febrero.
¿Y cuántos créditos os podéis convalidar con estas estancias Erasmus?
Hasta 30.
Hasta 30. ¿Tú
sí.
también, Gabón?
Nosotros 30 también.
30 también. ¿Es el máximo?
Sí.
¿Y lo habéis conseguido al máximo?
Yo 25 porque no tenía más asignatura. Pero
exacto, porque a veces es difícil encontrar las asignaturas que puedan convalidarse.
Sí.
Muy bien. ¿Os gustaría estar más tiempo o os sí. va bien? ¿Sí? ¿Os gustaría sí. estar todo el año? Sí. Creo que no se puede estar más de 6 meses,
no,
¿verdad?
Porque yo estoy al tercero año y tengo que acabar mi carrera cuando vuelvo, entonces tengo que volver en Italia para hacer práctica y uh-huh. terminar mi carrera.
¿Y cómo está siendo vuestra experiencia en España?
Bien.
Bien, muy bien.
Bueno, pues no sé ya qué más preguntaros. ¿Tú has cogido asignaturas de alguna especialidad en concreto o un poco de aquí y un poco de allá?
Tengo 2 asignaturas del segundo año y 2 asignaturas del tercero año de ingeniería agroambiental. Uh-huh. Y
¿tu motivación, más que la producción animal, ha sido más...?
Me gusta más el campo ambiental, como sí. Ecología y... Uh-huh. Me gustaría hacer un máster más ambiental que de producción animal. Uh-huh.
¿Porque estás en último año de
sí.
carrera?
Uh-huh. Porque en Italia son solo 3 y aquí 4, pero después tenemos otro 2 de especialización y puedo elegir un campo o ambiental o producción animal. Uh-huh. Creo que voy a elegir ambiental.
¿Y tenéis práctica también para ese grado?
Sí, al tercero año, pero en una hacienda y muy cerca de la universidad. No podemos ir en otro país como hacéis vosotros.
¿Y tú qué has hecho?
No, tengo todavía que hacerla y creo que voy a hacer en un laboratorio o una hacienda.
Las prácticas
sí.
de finales, digamos.
Sí, tenemos que hacer 150 horas de práctica.
Uh-huh.
Sí, muy poco.
Gagans, tú también tienes que hacer una estancia de prácticas final, ¿verdad?
Sí, sí. Es por eso que yo no puedo quedar aquí en España. Después de estos 6 meses, tengo que hacer una práctica de 6 meses también en un país en desarrollo. Y ahora no sé realmente dónde voy a ir. Todavía en proyecto, pero tengo una oferta para el Laos sobre un proyecto de salud animal y humana. Es un proyecto del CIRAD, que es un instituto de investigación francés al desarrollo, y con la Cruz Roja de ahí y muchos países estudian la zona y qué pasa con las zoonosas
sí.
y cómo podemos manejarlo con el manejo humano y sociológico y económico y tal.
Por lo que veo, digamos que integráis muy bien varias disciplinas, o sea, son proyectos muy interdisciplinares, ¿no?
Sí, sí, son muy interdisciplinares. En todos los proyectos hay cosas de económica, claro, y de sociológica, que ahora tienen mucho cuidado de incluir realmente los criterios sociológicos, que son muy importantes para el suceso del proyecto.
Muy importantes, porque normalmente estas sociedades menos desarrolladas tienen un componente de tradición muy importante.
Exacto.
De etnias, de...
Las tradiciones pueden influenciar en el proyecto, y antes que no se daba en cuenta esto, había muchos problemas con la seguida del proyecto, porque el proyecto no es solo el proyecto, es también lo que va a quedar y cómo si van a utilizar lo que han aprendido durante estos 5 años de proyecto.
Efectivamente, que luego tenga un impacto sostenible, ¿no? Que
sí.
no dure solamente lo que...
Lo que sea sostenible económicamente.
Efectivamente.
Para que hacen una infraestructura que quiera y que pueda...
Que pueda quedar, que pueda continuarse y que pueda seguir avanzando, digamos, con
sí.
los medios que se puedan tener en el lugar, ¿no?
Exacto.
De acuerdo. Bueno, pues casi está terminando este programa. Decir que va a venir precisamente el profesor Adrián Costera de Liston estos días, creo que viene mañana, y que ya, pues de paso, ya que estamos aquí, lo anunciamos, que va a dar una conferencia el día 22 de diciembre. Precisamente va a presentar un poquito el ISTOM, la Escuela de Ingenieros en Agrodesarrollo Internacional de París, o de es cerquita de París, pero bueno, se dice de París porque...
Sí, es la zona de París.
Sí, la zona de París. Va a hacer una conferencia, ahora mismo no sé exactamente la hora, pero me parece que es sobre las 11 de la mañana. Ya habrá carteles anunciadores y un poquito para que lo conozca la gente, que pueda venir. Y también desarrollará, me parece, una conferencia sobre un proyecto en Argentina. ¿Tú sabes algo de este proyecto?
Sí, es un proyecto sobre la producción extensiva de bovino en el contexto de la sojaización del país. Entonces, la impacta de la producción de soja sobre la producción de bovino extensivo.
Muy interesante, porque la soja ya sabemos que es el complemento proteico ideal para la producción animal, para la alimentación animal. O sea que me parece que puede ser muy interesante. Que não me deixa dormir, por terá perdido a fé no que ficou prometido, sem nos falarmos sequer. Bueno, pues muchas gracias, Gagans, Valeria, por
gracias,
vuestra
gracias.
Dedicación este rato. Y bueno, de aquí nos despedimos del programa. Hasta otra.
Adiós.
Nosso amor não vai sumir. Veja onde a gente se achou. Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria ter.